Copia.
Ya veníamos a decir, uy, 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 que saque. Abrimos los micrófonos y nos estamos pegando por un bote de chile traicionero. No sé si es chile, es tabasco o qué es lo que es, porque Joseba Urkiola está
mucho
aquí diciendo que vamos a ver brillo en la mirada de quienes nos escuchen hoy, y no brillo de emoción nada más, sino brillo porque hay cosas en el mundo que a los fans del picante les encantan, a los que tenemos poca tolerancia al dolor por el picante nos aterrorizan un poquito, y hoy vamos a hablar de lugares en los que la vida pica, amigos y amigas.
Sí, sí,
¿le doy
sí,
paso
pica
a la música locamente?
Pon música... Bueno,
Joseba Urkiola, egunón,
Muy buenos días.
Sí, fan del picante, ha traído, ahora hablaremos.
Se me está tapando la nariz porque hay un bote sobre la mesa de algo casero, que es una mezcla casera de picante, ¿no?
Más o menos casera.
Y pica con el bote cerrado.
Sí.
Huele a está generando una sensación rarísima ya con el bote cerrado. No quiero imaginar que va a ser un tarpan en esto.
Está sonando Red Hot Chili Peppers.
¿Cómo no?
La banda más picante, por lo menos en cuanto al nombre, Red Hot Chili Peppers, Joseba Urkiola, hoy guía viajero y catador oficial de picantes extremos, podríamos decir. Tienes ese frasco que estamos viendo, que ya da miedo verlo, como bien decíamos, pero no sé si podemos compartir algunas experiencias nuestras, particulares, con el mundo del picante más extremo. Joseba, sé que a ti te gusta mucho el picante.
Mucho,
eso sí.
Me gusta mucho.
Yo creo que para mí la India ha sido el sitio en el que todo picaba. Picaba todo al final, en algunos momentos, sin posibilidades casi de comer. O sea, era muy top el nivel de... pues de especias, de picantes, de sabores, sí. Y había ratos que se hacía complejo, para los que no tenemos tolerancia alta, digamos.
Sí, India para eso podemos decir que sería uno de los sitios top en ese sentido, sin duda alguna. De hecho, hay regiones de India que prácticamente yo creo que no hay ningún plato que no incluya que no incluya picante, y picante en un nivel realmente especial. Y además hay picantes y picantes, ¿no? Porque hay picantes que dices, bueno, pica mucho, pica tal. Pero es que hay otros, a mí en concreto, si hablamos de anécdotas, me pasó en un restaurante magnífico, un excelente restaurante en Jaipur, una invitación que me hicieron, y de repente, bueno, pues había unas especies de albóndigas, que yo probé aquellas albóndigas, que estaban deliciosas, buenísimas, y no picaban nada, absolutamente nada. No picaban nada hasta que llegaron al estómago. Cuando llegaron al estómago, aquello fue, o sea, yo no he visto una cosa igual en mi vida, bueno, increíble.
Sí, ahí no se puede pedir leche, alegremente.
Es que hay peor picor que ese que llega tarde, quiero decir, porque cuando lo notas ya en la lengua, en el paladar, bueno, puedes igual ir regulando, pero ya cuando has tomado algo delicioso. A mí me ha pasado con la sopa Tom Yam, que es una sopa famosísima en Tailandia, que me encanta el sabor, que luego a veces suelo traer algo para hacer aquí, y cuando hago aquí digo, yo no sé cómo pude tomar allí, porque aquí no hay quien la pase, porque ese picor que viene ya cuando ya
sí, que carraspea, te
llega
sí, que
tarde,
te duele.
Sí.
Luego está cuando el picor llega en formato de postre, que no lo ves venir la primera vez, por ejemplo en México, ¿no? Que a veces ponen pues unas rodajitas como de naranja, que están como un poco sequitas, que parece, te viene a la cabeza como esas naranjitas escarchadas, como un espolvoreado de azúcar o algo así. Creí morir la primera vez que probé una, porque aquello picaba horroroso de no poderlo soportar.
Bueno, yo no tengo tampoco para olvidar, hace muchos años, cuando yo empecé trabajando de guía, mi primer viaje a Galicia, que hicimos una parada en Padrón, y el chofer, que conocía la zona, me dice, vamos a desayunar aquí unos pimientitos y tal. Sí. Y yo, bueno, pues unos pimientitos. Me comí un solo pimiento, solo pimiento, y el chofer a la vuelta tuvo que coger el micrófono en el autobús porque yo no era capaz de articular una, pero tenía la boca, la lengua dormida, aquello era, o sea, no pude hablar.
O sea, no fuiste a la zona de las que mencionan que unos pican y otros no, que eran continuos.
Sí.
Uno, me comí uno, el primero.
Hemos dicho al principio que no hay que viajar demasiado lejos para disfrutar de algunos picantes, porque ya nos han recordado pues las alegrías riojanas, también en la gastronomía navarra hay momentos intensos.
Pero la alegría riojana, hay veces que quitas la alegría de un pincho de tortilla y sigue abrasando el pincho entero, incluso el que no ha tocado. Sí. Claro, el sector que le gusta mucho el picante desde el otro lado del cristal me dice que es exagerada, pero hay veces que una alegría, vamos, es que pica hasta el pan. Es una cosa
Tenemos que decir también que el picante no solamente está en variedades de pimienta, distintos, uh-huh. porque hay muchos ingredientes picantes en el mundo que también forman parte de, bueno, pues experiencias viajeras, ¿no?
Por supuesto, no, hay muchísimos. O sea, podemos empezar ahí, pues no sé, imagínate, pues la mostaza, algo que tenemos muy cercano a nosotros, ¿no? La mostaza es algo que, bueno, en realidad son las semillas de mostaza que se trituran, se muelen, y esto se mezcla con agua, se mezcla con vinagre, con zumos cítricos, con vinos. Ahí cada uno tiene su receta y tal. Digamos que la más fuerte que podemos encontrar aquí sería la de Dijon, ¿no? La más conocida para nosotros.
Es muy potente cuando abre, sobre todo el olor, ¿no? Que huele como a disolvente.
Sí, es bastante, bastante potente. Pero fíjate, al final el color de la mostaza es el que marca con qué tipo de semilla está hecha. Y al final, una semilla amarilla, una semilla marrón, más o menos será picante. Pero aquí lo que es difícil hoy en día de encontrar es la mostaza hecha con semilla negra, que es la realmente picante de verdad. Que la encontramos mucho precisamente en la cocina india. La cocina india está plagada de semillas de pimienta negra, de mostaza negra. Y realmente es algo alucinante. Pero bueno, uh-huh. aquí insisto, la marrón, por ejemplo, en Alemania la podemos encontrar muy a menudo, que se utiliza mucho para las salchichas. Lo que pasa es que la alemana tiene mucho azúcar. Sin embargo, la mostaza de Dijon, a la gente que no le guste, que no quiera tomar azúcar, en un exceso de azúcar, que sepan que la mostaza de Dijon, en teoría, no tiene nada de azúcar. Absolutamente nada de azúcar.
Uh-huh. Bueno, también hablaremos, luego haremos, tenemos que viajar. Vamos a hablar del jengibre, vamos a hablar uh-huh. del wasabi.
Que el wasabi, no sé si viene el jengibre, sí sé que es pues un bulbo, ¿no? Es una raíz, sí, digamos, pero el wasabi, no sé de dónde sale ese polvo satánico.
Es un tipo de rábano.
Es un rábano, pero es curioso porque es un rábano que está emparentado con la mostaza. Antes que hablábamos de la mostaza, está bastante emparentado. Es muy curioso. A ver, además es algo, nos sonará de la típica cocina japonesa, cuando vamos a un restaurante japonés, que nos ponen una pastita verde, una especie de pasta verde, que además la solemos utilizar mal, porque la gente habitualmente lo que hace es disuelve esa pasta en la salsa de soja. Sí. Y no se hace así, pero bueno, ahora luego lo...
Yo aparto, es otra técnica. Aparto el cuenco.
A mí me gusta mucho hacer mezclarla con mayonesa.
También, está muy rica.
Está buenísima.
Está muy rica, muy rica, muy rica. Pero es curioso
que no lo sepan en Japón.
Pero... No, bueno. Ah, tampoco pasa nada, son abiertos para ese tipo de cosas. Pero es curioso porque es un rábano, se produce se extrae de un rábano, bueno, se extrae, ¿no? Realmente es un rábano que se machaca contra una tabla que tiene que tener unos ciertos bultitos. Y de hecho, tradicionalmente, esa tabla lo que estaba era forrada con una piel de raya marina, que tiene justo la forma que tiene, o sea, es decir, frotamos, lo pelamos un poco, lo frotamos y se convierte en esa pasta, que en teoría debería ser hecha al momento. Pero lo curioso del wasabi, de este rábano, aparte de que solamente se cultiva en Japón, es que el cultivo no es en tierra, sino que es en agua. Es decir, el bulbo, o sea, lo que sería el tubérculo como tal, el rábano como tal que va hacia abajo, tiene que estar en el agua y tiene que haber una cierta corriente. O sea, es decir, no puede estar el agua estancada ni tiene que haber una corriente muy fuerte, con lo que es muy complicado y por eso es tan caro el wasabi. No es nada barato.
Claro, ¿no? Habría que preguntarse si en caso de que lo hagas mal, lo de criarlos o tenerlos plantados en agua, criarlos, estoy yo fina también.
Cultivarlos,
eso es. ¿Pican más o pican menos? Que a veces pues dicen, no, ay, es que cuando has regado poco los pimientos, pican que abrasan.
Pues no lo sé. Mira, sí. Pero lo que sí que es cierto es que antes comentábamos que no se disuelve en la salsa de soja, y hay una razón para ello, porque el origen realmente del wasabi no era tanto dar un sabor, que por cierto, el picor que tiene el wasabi no es tanto, digamos que pica poco, pica mucho un momento en la boca, pero luego ya no pica, es decir, no, es muy nasal, es muy de boca, muy nasal. Pero lo curioso de este tema es que el rábano como tal, es que antes se me ha ido al santo al cielo, uh-huh. no sé ni lo que iba a decir.
Mientras tanto, pues porque está Íñigo con el rallador,
es que
aquí
yo estoy aquí ya pensando en el rallador ese, además de raya, que has dicho, una piel de raya, un asunto, están llegando mensajes con experiencias muy picantes en Perú, nos hablan de los ajís, el rocoto, y uno que se llama pinguita de mono. No quiero pensar de qué viene este nombre.
También ¿qué es la pinguita de mono?
Un picante que pica muchísimo, yo ahí lo dejo. También hablan de México, que ahora iremos, donde han llegado a comer chuches para niños picantes. Suelen ser, yo he comido de tamarindo, de pasta de tamarindo, con picante, con chile también.
En Turquía, los chocolates que pican, por Dios.
Sí. Y también nos recuerdan la comida picante de Sichuan, en China, donde es famosísima también las guindillas. Yo tuve una ocasión de comer la famosa ternera Sichuan, buenísima, que había muchas más guindillas enteras que trozos de carne. Pero muchas más.
¿No pedirías
más
guindillas con carne?
Es que eso, yo creo que estaba equivocado el nombre de la receta. Oye, ponemos un poco de música para ambientar un poco esta sección tan picante. Chili con carne, chili con carne, chili con carne, chili con carne, chili con carne.
con carne, con chili con carne. ¡Ajá, let's make chili con carne, chili con carne!
¿Quiénes son estos que suenan, este nuevo pop?
Es un coro, no recuerdo ahora y me da pena no recordarlo, pero que participó en el certamen de coros de Tolosa y que recuperé y dije, mira, una canción chili con carne, nos viene muy bien.
Qué bueno.
Porque tenemos que hablar, bueno, ahora citábamos México, pero bueno, yo creo que en México es el templo de los chiles, quiero decir, de las variedades de picante en forma de pimiento y de color y de textura.
Yo creo que es parte de la identidad de México como tal, ¿no? Yo creo que todo el mundo cuando piensa, de hecho, no solamente de México, cuando alguien piensa en picante, en algo picante, en comida picante, yo creo que lo primero que nos viene a la cabeza es la guindillita, el pimiento, el chile, el ají, vamos a llamarlo como queramos, ¿no? La cayena, lo que queramos, pero yo creo que es la imagen. Y sí, efectivamente, aquí hay más de 200 tipos de pimiento, chile, insisto, llamémoslo como queramos. Y de ellos solamente el 35% son dulces. El resto no son precisamente dulces y son auténticas locuras. Aquí, bueno, yo creo que decimos que es la imagen de identidad, pero un plato en México que no pique es poco... De hecho, esto es mexicano, esto que tenemos, este botecito que tenemos aquí, ese es mexicano.
¿Esto tiene nombre concreto?
No.
Salsa traidora la podemos llamar, ¿no?
No tiene nombre.
¿En México es donde probaste el famoso chile campana?
Sí, el chile campana, muy, muy divertido. Y la razón de que se llame chile campana, pica.
Divertido.
Tampoco pica, o sea, pica mucho. Hay mucho más picante, es evidente, pero me hizo mucha gracia el nombre del chile campana. Y le llaman chile campana porque pica al entrar y repica al salir. Por eso le llaman chile campana.
Sí, suelen decir que pica dos veces.
Hay alguien que nos hablaba precisamente de algunos ajís en Perú que dice pican dos veces, que me imagino que iba por ahí un poco. También. Nos sé, están recordando una hamburguesería donde le sacaron unos chiles que un compañero de viaje se comió uno entero pensando que era pues como una guindilla de aquí, supongo que sería verde de aspecto, pues sería el típico jalapeño igual, y dice que le sudaba el bigote.
Sí, sí, es que un jalapeño te puede dejar un ojo tuerto por un rato largo, porque estás un rato y que te llora y
Pues el jalapeño no es precisamente de los más picantes, ¿eh?
Sí, pero ya he dicho que mi tolerancia es muy flojilla. Soy un poco floja para estas cosas. ¿Cambiamos de zona?
Vamos a Asia, que ahí hay mucho
Vamos
picante.
Vamos a Asia, que
ahí
sí. ¿Esto es tailandés?
Me había sonado a japonés. Sí. Bueno, también se va, como todo, y se va globalizando, igual se van pareciendo las músicas, la forma de vestir y también los picantes, porque Joseba, apuntabas que, a ver, la cocina tailandesa que es maravillosa, sí que el turismo ha hecho también que, digamos, se aligere bastante la carga de picante.
Sí, porque no tengo yo la sensación de que sea una gastronomía muy picante.
Claro, porque se ha ido adaptando un poco a la medida de las necesidades del turismo. Lógicamente, en, digamos, circuitos como puede ser lo que son restaurantes con acceso de turismo o hoteles con acceso de turismo. Pero evidentemente, si nos invitan a comer en una casa particular en Tailandia, podremos disfrutar de algo realmente, realmente especial. De hecho, hay situaciones, enseguida te das cuenta, ¿no? Porque tú aquí te vas a un restaurante o vas a una casa y lo que te ponen es un convoy que tiene aceite, vinagre y tiene sal y como mucho pimienta, ¿no? Pero allí de repente no hay sal por ningún lado. Lo que hay es un polvillo rojo en una especie de cuenquito. Y tú dices, ¿esto qué será? Y tal, lo pruebas y dices, caramba, pues es chile seco, picado, molido, que te da pues eso. Si ya te parece que no es suficientemente picante lo que te han servido, es para que le eches un poquito más. Pero sí, efectivamente, el turismo ha condicionado mucho ese tipo de cosas. Y de hecho, por ejemplo, hoy en día es muy habitual en los buffets de los hoteles que cuando tienes un plato, normalmente hay al lado un pequeño indicativo con. Normalmente suelen ser guindillas, suele tener una guindilla, dos guindillas, tres guindillas para marcar el nivel de picor.
Eso es, no confundirlo con la indicación de producto vegano.
No, ¿qué? No.
Que vegano es, sí, pero...
Puede ser.
Buena apreciación, sí.
La verdad es que nunca sabes en qué momento vas a desayunar y te va a dar un tabardillo.
Mejor un repollo, una cosa de esas. Sí. Pero sí que es verdad que, como recomendación, cuando veamos esos indicadores de guindillas, normalmente es mejor que le sumemos uno, porque normalmente solo ha escrito un tailandés, o sea que...
Que está más acostumbrado y le parece
efectivamente.
Poco. Muchas veces pasa en muchos lugares.
Hay que aprender
lugares.
Solo de no spicy, sí, sí, que sí. Es más o menos mundialmente... Sí.
Por cierto, tú hablabas antes de las ensaladas que pican en Tailandia, la ensalada de papaya.
Sí, sí, que es un básico.
Madre de mi vida, sí. Lo que puede llegar a picar.
Tú dices, qué bien, frutita. Es que pues sí, es frutita, pero con un poco de picante. Sí. La papaya verde.
La papaya verde.
Bueno, India, citabais India. Aquí también puede haber diferencias, ¿no? Miriam, como comentabas por tu experiencia, entre igual lo que come un viajero o lo que incluso le ofrecen a alguien que ven que no es del país frente a lo que comen ellos.
Sí, lógicamente también. Aquí ya comentábamos antes que hay regiones en India en las que yo creo que el 100% de los platos pican. Es una auténtica locura. Pero sí que es verdad que también el nivel de picor, el nivel de ardor, ya no voy a decir picor, de ardor que pueden llegar a soportar es realmente espectacular. Yo tengo un amigo, un guía que le conocí hace muchos años y mantengo con él una cierta amistad, bastante, de vez en cuando, incluso me manda de vez en cuando un poquito de picante indio y tal, porque sabe que me gusta. Y me acuerdo un día, nos conocíamos hacía relativamente poco, me acuerdo un día en un restaurante que estaba comiendo con él, y claro, yo sabía que lo que comen los choferes, lo que comen los guías, en comparación con lo que como yo, no tiene absolutamente nada que ver. Y me dice, ¿te gusta el picante? Digo, sí. Me dice, ¿quieres probar mi comida? Digo, bueno, encantado de la vida, la probé. ¿Cómo os lo explicaría yo? Auténtico. Fuego es poco. O sea, aquello era una auténtica locura. Pero lo que más me sorprendió fue su respuesta, ¿no? Me dice, ¿te parece muy picante? Le digo, me parece una locura de picante. Me dice, mira, pues cuando yo voy a comer a casa de mi madre cocina para mí aparte porque dice que yo como dulce. O sea, que ya lo de su madre
debería
ser...
derrite el plato, ¿no?
Más o menos. Porque...
Lo que pasa es que ahí, bueno, luego ya entraríamos en los paladares de cada cultura o de cada persona, pero es verdad que a veces en algunas gastronomías pica todo tanto que no hay forma de descubrir otros sabores, ¿no? Que hay matices que se pierden un montón cuando es demasiado abrasivo o cuando todo el rato pica, ¿no? Porque hay sitios en los que puedes desayunar, comer, merendar y cenar y que pique todo, ¿no?
Sí,
no sabes en qué hora del día vives, en base al comedor.
Sin duda
no sé si es el momento de hablar de la escala Scoville.
Espera. ¿No? Sí, igual hay que hablar de la escala, porque nos llega un mensaje que dice alguien que adora el picante, se define así, que dice que la joya de su corona es un frasco de extracto de chile fantasma. Dice que lo hay que untar con un palillo, una sola gota, es para más de un litro de la salsa que quieras aderezar.
Una gota.
Nunca
para un
poner
litro.
Más, que lo dice por experiencia, porque ya en el tapón aparece una calavera. Esto ya es asunto serio. Pero bueno, hay una escala, ¿no?, que regula un poco la potencia de unos picantes, bueno, de unos pimientos.
De pimientos, ¿no? Sí, de los chiles, pimientos, sí. etcétera. Sí, que es la escala de Scoville, que es, digamos, que de alguna manera está regulado esto, de alguna manera había que regularlo.
Bueno, ¿esto fue un ser humano con propensión al picante, se sabe? O el
este señor
Scoville,
bueno,
¿no?
Pues a finales del siglo XIX,
no,
pues,
fuerte.
Pues inventó una manera de hacerlo. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Se coge el extracto de lo que es el pimiento, ¿no?, del pimiento, del chile, de lo que sea, y se diluye en agua. Se le da a probar a una serie de catadores. Bueno, pues cuando dicen pica, vale, se vuelve a diluir, pica, se vuelve a diluir, pica, se vuelve a diluir, pica. Es decir, tantas veces como sigan diciendo que pica, se va aumentando, digamos, se va diluyendo más veces. Cuando el 60% ya no es capaz de distinguir el picante, se para ahí y ese es el límite máximo. Para que nos hagamos, bueno, y aparte, una vez que se sabe eso, luego hay tres rankings, que serían el pimiento suave, que sería escala 1 al 3, el pimiento fuerte del 4 al 6 y el muy fuerte, que sería del 7 al 10.
Como los terremotos.
Sí, eso.
Como el Richard.
Pues, por ejemplo, vamos a poner un pimiento, algo muy conocido, que es el jalapeño, ¿no? Que todo el mundo, yo creo, que lo conoce. Bueno, pues el jalapeño en Estados Unidos es muy famoso, tan famoso como que allí lo consideran volcánico. Bueno, pues el jalapeño se disuelve 2000 veces, después de disolverlo 2000 veces, tiene una calificación en la escala de Scoville de 5, de 5. Un chile cayena, que aquí lo conocemos todos porque cocinamos mucho con cayena aquí, tras disolverlo 30.000 veces, alcanza un 10 en la escala de Scoville. Pero eso es calderilla, digamos, por decirlo de alguna manera.
Estoy viendo cosas aquí de 1 millón y 2 millones y 3 millones.
Sí. Por ejemplo, vamos a... Como referencia. A partir de 2 millones es, por ejemplo, un spray de pimienta de defensa personal sería a partir de 2 millones.
En plan de confundirlo con el del aliento, ¿no?
Que efectivamente. Hay en... Eso sería a partir de 2 millones. Bueno, pues el escorpión fantasma de Hai, que es que precisamente el que tiene, el que probablemente tenga este oyente.
El escorpión fantasma de Hai es... O sea, es un pimiento.
Es un pimiento. A ver, se cultiva.
Es una peli de Indiana Jones, también te digo.
Se cultivan. Y se llaman escorpiones. Los que se llaman escorpiones es porque la forma suele ser como un muñón, como un mondonguillo, y tiene una especie de aguijón.
¿No?
Le sale como un aguijón y por eso se llama
avisando.
Escorpiones.
Te va avisando. De aspecto te avisa.
Rojo y con piquito, malo.
Sí. Bueno, puede que hubiera sido lo que alguien pensaba que eran guindillas de Ibarra, que ya sabéis que, bueno, en principio son dulces, pero es que alguien dice que plantó unas... que bueno, pues alguien le dijo, igual te sale alguna picante, como no le gusta el picante, la regaló y le han dejado de hablar.
Por abrasión.
Sí, dicen que era fuego, era auténtico fuego lo de que salía aquello que pensaban que eran guindillas dulces, no lo eran.
Yo os voy a contar la última que me pasó aquí en casa. Me encantan las guindillas fritas, o sea, en vez de pimientos, freír. Sí. Y un día llego a casa y mi mujer estaba friendo unas guindillas y tal, y las tenía ahí un platito, cogí una, bueno, aquello era una auténtica locura. Tuve que abrir la nevera y meter la cara en la nevera. Y me pregunta mi mujer por detrás, ¿pican? Y no sé dónde saqué fuerzas y le dije, no. Cogió una, se la metió en la boca, bueno.
No hubo divorcio porque no estabais para hablar por teléfono.
Faltó un pelo. Un pelo, un pelo.
Joseba Urkiola, está claro que no se juega con el picante ni con el paladar ajeno, que la tolerancia es diferente. Hoy hemos hecho un viaje apasionante, así que no descartamos que haya más viajes gastronómicos próximamente. Nos vemos el jueves, ¿verdad?
Por supuesto.
Pues que pases una gran semana. Gracias.
Lo mismo, gracias.